Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, martes 28 de diciembre, memoria litúrgica de los santos inocentes mártires. En Haití, los obispos llaman a la comunidad internacional a poner fin a la crisis en el país. La Navidad fue la ocasión para que los prelados lanzaran un grito al mundo y a los políticos locales para que encuentren una salida al estado de desorden institucional y social que amenaza la estabilidad del país. Myanmar es una zona de guerra, así lo afirma el cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon, quien lanza un llamamiento a los militares del país para que pongan fin a la violencia y pide al movimiento democrático y a los grupos étnicos armados que se esfuercen por alcanzar la paz. Su último llamamiento se produce tras el brutal ataque de las fuerzas militares en el día de Navidad. En un año, casi 2 millones de muertes relacionadas con el trabajo. En 2016, las enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo causaron la muerte de 1.9 millones de personas en todo el mundo, según el reciente informe mundial conjunto elaborado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, una plaga recordada por el Papa en la noche de Navidad. Fuerte fue su llamamiento a comprometerse concretamente para frenar las muertes en el trabajo. La carta enviada por el Papa a los esposos, los frutos del año dedicado a la familia y la preparación para el Encuentro Mundial de las Familias en Roma el próximo año son los temas al centro de la entrevista con Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Buena sintonía.
Con esta carta el Papa entra en nuestra vida cotidiana, entra en las dinámicas familiares, casi tomándonos de la mano para animarnos y no hacernos sentir solos en este camino. Lo dijo Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, comentando la publicación de la carta que el Santo Padre envió a los esposos de todo el mundo con motivo del año Familia Amoris Laetitia. Doctora Gambino, ¿nos puede decir cuáles son los frutos que hasta ahora se han producido en este año dedicado a la Familia Amoris Laetitia?
Sin duda diría que todas las iniciativas que el mundo está dando a conocer a nuestro dicasterio y también todas las que no nos llegan desde que el Papa nos ha dado este impulso. Son muchísimas las parroquias, las diócesis, incluso los colegios, las universidades que nos escriben para contarnos lo que hacen en respuesta a la llamada del Santo Padre. Por ejemplo, acompañar a las familias y a los matrimonios, a las situaciones más frágiles, a las nuevas uniones en las que se busca el Señor. Se ha puesto en marcha un proceso de creatividad pastoral que también está conduciendo a una mayor comunión entre los pastores y las familias para aprender a escucharse mutuamente y potenciar el papel de las familias y de los matrimonios en la Iglesia. Claro, no es fácil, pero en todas partes se ven las ganas de salir adelante, de tratar de entender cómo se camina juntos y también de acompañar las situaciones más difíciles, las que antes se dejaban un poco de lado. Las familias son realmente un bien para la Iglesia, pero en muchos casos, en muchos contextos, todavía tenemos que entender cómo poner en práctica esta importante afirmación.
¿De qué modo la preparación para el Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Roma en junio de 2022 se entrelaza con el proceso sinodal?
Bueno, Amoris Laetitia, el hilo rojo que nos lleva al Encuentro Mundial, nos pide que discernamos el estilo y el modo de realizar nuestro servicio pastoral, que el Santo Padre nos invita ahora a enmarcar en este camino sinodal de la Iglesia, a través de la comunión, la participación y la misión de cada componente del pueblo de Dios, incluidas las familias. Entonces, pastores y familias juntos, bajo la guía del Espíritu. Pero el tema es cómo hacerlo. Sería interesante, por ejemplo, en este tiempo de camino sinodal y al mismo tiempo de preparación del Encuentro Mundial, intentar combinar el proceso de discernimiento eclesial partiendo también de la relación Iglesia-familia, haciéndonos preguntas un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, ¿cómo puede la familia ayudar a la Iglesia a ser más sinodal? ¿Qué puede aprender la Iglesia del modo familiar de discernir, escuchar y acoger? O, por ejemplo, ¿qué puede aprender la Iglesia del modo en que los padres, los hijos y los hermanos intentan amarse con sus fragilidades, conflictos y puntos de vista diferentes? Estas y otras cuestiones podrían abrir, creo, una nueva forma de pensar la pastoral, un estilo diferente, una comunión más concreta entre familias e Iglesia.
Como pastores no podemos permanecer indiferentes ante los trágicos acontecimientos de los últimos meses, escribe la Conferencia Episcopal de Haití en su mensaje de Navidad publicado en sus redes sociales y dirigido a todos los religiosos, fieles laicos y personas de buena voluntad del país. La Iglesia, reafirmando su voluntad de apoyar a sus hijos en sus angustias y esperanzas, ha lanzado un llamamiento urgente al mundo para que acuda en ayuda de un país sumido en el caos político, económico y social, especialmente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio. En este tiempo de Navidad que nos lleva a abrirnos a nuevos horizontes, a un ideal de vida más grande y más noble, y a salir de la indiferencia, la Iglesia se pregunta si la situación de Haití no debería llevar hoy a quienes tienen responsabilidades en la comunidad internacional a trabajar incansablemente para ayudar a curar esta herida y promover el respeto de los derechos universales. Es la petición que los obispos hacen extensiva también a los políticos locales. ¿No están también más preocupados que nunca, se preguntan, por esta situación caótica y catastrófica que no muestra signos de desaceleración? En efecto, el país, uno de los más pobres del mundo, vive desde hace años una situación de inestabilidad política agravada recientemente por el asesinato del presidente y una violencia desenfrenada. Las bandas y las organizaciones criminales abundan en muchas regiones de Haití. Los secuestros se han convertido en una importante fuente de ingresos. Y a estos trágicos sucesos se sumó el terremoto del 14 de agosto que devastó la comunidad costera de Los Cayos en el sur de la isla, dejando 2.200 muertos y más de 50.000 viviendas destruidas. En este dramático contexto, escriben los obispos, muchos compatriotas se ven obligados a abandonar el país con la esperanza de encontrar prosperidad en otro lugar, pero a menudo, dicen, son víctimas de malos tratos y discriminación. Ante el preocupante continuo deterioro de la situación, los prelados haitianos piden una toma de conciencia personal y colectiva, así como un despertar moral y patriótico para luchar contra las fuerzas del mal que generan atrocidades y sufrimiento en todas partes. Expresan su solidaridad con el dolor de quienes son víctimas de secuestros, violaciones y violencias de todo tipo y confían a la misericordia de Dios las almas de los hermanos y hermanas inocentes que han caído bajo el fuego de los grupos armados. Con toda nuestra fuerza, afirman, condenamos estos actos fratricidas y pedimos que se restablezca la verdad, el orden y la justicia junto con la autoridad del Estado. El cardenal Charles Beau, arzobispo de Yangon, ha condenado enérgicamente la masacre perpetrada en el poblado de Mosó, en Pruso, estado de Kaya, en Myanmar, de al menos 35 personas, en su mayoría mujeres y niños, que aparecieron calcinadas dentro de tres vehículos el día de Navidad. Las fotos de la masacre circularon por la red. Los medios de comunicación locales informaron de que las tropas del gobierno birmano, por orden de la Junta Militar que gobierna el país, acorralaron y mataron a tiros a los civiles y luego los cargaron en camiones y coches a los que luego prendieron fuego. Se denunció la desaparición de dos trabajadores de Save the Children. Según los testigos, las víctimas habían huido de los combates entre los grupos de resistencia armados y el ejército de Myanmar cerca de la población de Khoin Gan y fueron detenidas por las tropas gubernamentales cuando se dirigían a los campos de refugiados del oeste de Pruso. En una declaración publicada el 26 de diciembre, el cardenal Bo calificó el atentado de acto incalificable y despreciable de barbarie humana y aseguró sus oraciones por las víctimas y sus seres queridos. La totalidad de nuestro querido Myanmar es ahora una zona de guerra, dijo el purpurado, refiriéndose a los ataques aéreos en el estado de Kachin que obligaron a miles de personas a huir a través de la frontera con Tailandia y a los bombardeos en Tanklan, en el estado de Chin. ¿Cuándo terminarán las décadas de guerra civil en Myanmar?, se pregunta el purpurado. ¿Cuándo podremos disfrutar de la verdadera paz con justicia y verdadera libertad? ¿Cuándo dejaremos de matarnos unos a otros? Hermanos que matan a hermanos, hermanas que matan a hermanas. Esto nunca puede ser una solución a nuestros problemas. El cardenal Bo ha pedido al ejército de Myanmar, el Tat Madaw, que dejara de bombardear. Le ha exigido que deje de destruir casas, iglesias, escuelas y clínicas, realizando también un llamamiento al diálogo con el movimiento democrático y los grupos étnicos armados para que reconozcan que las armas de fuego no resuelven la crisis, sino que la perpetúan. El cardenal Bo califica la guerra de inaceptable y dice que la solución y la búsqueda de la paz están dentro de nosotros, a la vez que pide a la comunidad internacional oraciones, solidaridad, asistencia humanitaria y esfuerzos diplomáticos para ayudar a Myanmar a poner fin a los trágicos conflictos y buscar la justicia y la paz. Entre los muchos riesgos mortales que se pueden correr en el trabajo hay uno que siempre está al acecho y es el de acostumbrarse a ellos. Acostumbrarse a las muertes en el trabajo, a la enésima tragedia laboral, como titulan a veces los medios de comunicación. Acostumbrarse a que es posible, casi normal, perder la vida mientras se gana la vida. Pero no, el Papa Francisco lo dijo claramente en su homilía de la misa de Nochebuena el 24 de diciembre en la Basílica Vaticana.
Nel giorno della vita ripetiamo: basta morti sul lavoro e impegniamoci per questo.
En el día de la vida, repitamos: no más muertes en el trabajo, esforcémonos por lograrlo. Son muchas las víctimas en el mundo. El primer informe conjunto, publicado el pasado septiembre por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, da cuenta de las estimaciones de enfermedades y accidentes laborales en 183 países de todo el mundo. El informe, que analiza un lapso de tiempo de 2000 a 2016, muestra que la mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo se deben a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En general, las enfermedades no transmisibles representan el 81% de las muertes, siendo las principales causas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con 450.000 muertes, el accidente cerebrovascular, con 400.000, y la cardiopatía isquémica, 350.000 muertes. Los accidentes de trabajo, por su parte, representan el 19% de las muertes. Son 360.000 fallecidos. Entre los factores de riesgo laboral examinados por el estudio se encuentran la exposición a largas jornadas laborales, se trataría de unas 750.000 muertes por esta causa, la contaminación atmosférica, con unas 450.000 muertes, así como el ruido y los agentes cancerígenos. Las enfermedades y los accidentes laborales, señala el informe, no solo afectan a la vida de los individuos, sino también a todo el sistema social, porque sobrecargan los sistemas sanitarios, frenan la productividad y pueden tener un impacto devastador en los ingresos de las familias. El estudio muestra, sin embargo, que entre 2000 y 2016 el número de muertes relacionadas con el trabajo se redujo a un 14% a nivel mundial, una mejora debida a una mayor atención a la salud y la seguridad en el trabajo. Pero también está la otra cara de la moneda: las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares asociadas a la exposición a largas jornadas laborales aumentaron un 41% y un 19% respectivamente, y este es un factor de riesgo psicosocial relativamente nuevo que tiende a aumentar cada vez más. En general, las estadísticas muestran que la muerte en el trabajo afecta más a los hombres y a los mayores de 54 años, sin olvidar que la pandemia de COVID-19 añadirá una nueva dimensión a la carga de las enfermedades profesionales, y esta dimensión deberá tenerse en cuenta en futuras estimaciones. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este 28 de diciembre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.